Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Buenos días, mi gente que nos escucha en este tu programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hoy queremos, ¿verdad?, insertar una nota. Hoy estamos a jueves 30 de enero del 2025. Como ustedes saben, hoy por la mañana cuando nos levantamos con esta triste noticia, con este accidente catastrófico que ocurrió anoche sobre los cielos de Washington, D.C., ¿verdad? Y la razón por la que estamos haciendo esta insertación en el programa de mañana es porque nosotros usualmente nuestros programas se llevan a cabo todos los viernes, ¿verdad?, de 7 a 8, pero por razones, ¿verdad?, de compromiso y de trabajo, muchas veces nosotros pregrabamos nuestro programa, o mayor parte de las veces lo pregrabamos, ¿verdad?, unos días antes. En este caso, nosotros hicimos el programa de mañana, lo grabamos el lunes pasado. Y entonces, ¿verdad?, como mencionamos ya y todos ustedes saben, hoy nos levantamos con esta triste noticia de este incidente que ocurrió anoche sobre los cielos de Washington, D.C. No, ¿verdad? No sería responsable de nosotros, ¿verdad?, hacer ningún tipo de comentario. Hay una investigación que apenas está comenzando. Pero dado el asunto de la magnitud del incidente, y como mencioné en nuestro programa, nosotros grabamos el lunes, ni siquiera teníamos una remota idea de que esto, ¿verdad?, iba a acontecer. Por si acaso ustedes, algunos se preguntan, mira, sucedió el incidente ayer y no mencionaron nada del incidente o del accidente. Y es porque, como le dije, nosotros pregrabamos nuestros programas, ¿verdad?, casi siempre todos los días, ¿verdad?, antes del viernes, siempre lo hacemos antes, ¿verdad?, por razones de compromiso y de trabajo. Pero nada, primeramente nos unimos a la pena, ¿verdad?, que embarga a los familiares, a los tripulantes, ¿verdad?, de estas aeronaves, del avión de American Eagle, del helicóptero militar. Nos apena muchísimo de que cosas como estas, que se suponen que naturalmente no sucedan, acontezcan. No hay, ¿verdad?, como se mencionó, este incidente está bajo investigación, apenas, ¿verdad?, se está comenzando la investigación. Y por lo que he visto en las redes, ¿verdad?, y por lo que he escuchado, inclusive con algunos medios noticiosos, se tiene que ser responsable con la información que se brinda, con la información que se da. No se puede especular por ganar rating o por vender un espacio. Uno no puede improvisar, ¿verdad? Y en este caso, con el dolor ajeno. Y tenemos que ser responsables, ¿verdad?, con las cosas que se comentan, con las cosas que se escriben en las redes. Y por eso, ¿verdad?, nosotros estaremos pendientes, ¿verdad?, a la investigación, ¿verdad?, y estaremos pendientes a todo lo que suceda y a todo lo que acontezca y a toda la información que surja de esta investigación. Como mencioné, el NTSB ya está, ¿verdad?, están en la escena, ¿verdad?, están comenzando su investigación. Pero nosotros en este programa, ¿verdad?, y al igual que mi compañero Alexis Silva, nosotros, ¿verdad?, vamos a mantener la postura responsable de no improvisar, de no especular, de no hacer ningún comentario simplemente por llenarle el oído, por llenar, ¿verdad?, un espacio. Y vamos a ser bien responsables con lo que se comente, ¿verdad? Hay una investigación en curso. Se tomarán en cuenta, nosotros por lo menos en este programa, vamos a tomar en cuenta información seria. No vamos a escuchar a cualquier Juan del Pueblo haciendo cualquier especulación o cualquier comentario. Vamos a brindar y a trabajar con información seria y responsable en cuanto a este acontecimiento catastrófico que acaba de surgir o que surgió anoche sobre los cielos de Washington, D.C. So, queremos, ¿verdad?, en este programa que se va a efectuar. De hecho, hoy estamos a 30, mañana el programa se va a llevar a cabo. Y queremos, ¿verdad?, hacer esa recomendación por consejo de nuestro amigo Alexis Silva, ¿verdad?, que yo considere bastante prudente. Y en el próximo programa, ¿verdad?, en la próxima semana, pues como mencioné, haremos algún comentario serio, ¿verdad?, dependiendo de la información, ¿verdad?, y de lo que la investigación vaya, arrojando en el camino. So, de nuevo, nos unimos a la pena, ¿verdad?, de estos seres humanos que acaban de perder su vida en esto, en este accidente catastrófico sobre los cielos de Washington, D.C. Nos unimos a sus familiares, nos unimos, ¿verdad?, a todas estas personas que en una forma u otra están sufriendo la pérdida de un ser humano, de un ser querido, bajo circunstancias extremadamente dolorosas. Así que queremos agradecerle a Pedro, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad de poder hacer esta insertación en el programa, ¿verdad?, y clarificarles las razones de por qué quizás hoy durante el programa no escuchen nada sobre el incidente que acaba de pasar anoche, y que próximamente en el próximo programa, ¿verdad?, haremos algún comentario serio dependiendo, ¿verdad?, de lo que surja la investigación y lo que vaya surgiendo, ¿verdad?, porque yo entiendo que esta va a ser una investigación bastante extensa por la naturaleza del accidente. Así que, mi gente, aquí les dejamos con Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hoy viernes 31 de enero, disfruten su programa y nos mantendremos con más información en el programa de adelante. Así que gracias a Alexis por la sugerencia, gracias a ti, Pedro, por darme la oportunidad, y a ustedes, ¿verdad?, por entender el asunto. Así que disfruten el programa. Buen día.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Simba por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jimmy Rivera y Alexis Simba.
Buenos días, Alexis. Buenos días a la amable audiencia que nos escucha viernes tras viernes en este tu programa Momentos de Aeronáutica y Aviación, con mi compañero Alexis Silva y este es su servidor Jimmy Rivera. Hoy, el último día del mes, estamos a 31 de enero del 2025, y Alexis, este mes está pasando soberanamente ligero, tú sabes, estamos volando con el jet stream de viento de cola y estamos avanzando muchísimo.
Para mí despedimos el año hace ni una semana y ya estamos despidiendo el primer mes.
Yo pensé que el año lo despedimos el fin de semana pasado, literalmente, porque la verdad que ha sido rapidísimo. El tiempo pasa ligero, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando uno estaba en la escuela, que uno estaba un lunes y decía, contra, que pase ligero para llegar el viernes, y pasaba como que súper lento, tú sabes. Pero ahora estás en un lunes y cuando vienes a ver ya estás en el otro lunes, y cuando vienes a ver ya estás en el otro año, y cuando vienes a ver pasó un montón de tiempo.
Sí, no, un semestre, una eternidad en la escuela.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que sí, que uno estaba siempre pendiente de que eso pasara, y que si verano, que si los exámenes finales, que si tantas cosas. Y pues, mano, pero no es lo mismo cuando uno está... No es lo mismo cuando uno es pequeño, ¿verdad? Y cuando uno ya es adulto, que las cosas y la dinámica es diferente. Mira, Alexi, antes de comenzar, quiero enviar varios saludos, ¿verdad? Me comprometí, ¿verdad? Estoy comprometido primeramente con el licenciado Joel Yulfo, Alexi, que es nuestro principal, ¿verdad? Y nuestro primer auspiciador. Y ha estado, Joel, el licenciado Yulfo, ha estado con nosotros desde el principio. Así que queremos darle un buen saludo y un buen abrazo a Joel, y gracias por creer en nosotros y por estar con nosotros, ¿verdad? Y bien agradecido por tu fidelidad y tu compromiso con tu programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Y también quiero enviarle un saludo allá en la Florida a Sara y a su nieto Lucas. Sara es una maestra retirada que está residiendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Y escucha nuestro programa y es la que, ¿verdad?, me mantiene al tanto, ¿verdad? Y la que me da el feedback, y ella, maestra al fin, me dice, cada vez aprendo más con ustedes, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, una buena respuesta. Como siempre mencionamos, estamos haciendo esto lo más simple para que ustedes puedan entender, y aunque, como siempre he dicho, hay personas que me han dicho, ¿verdad?, yo no sé de lo que ustedes hablan, no sé de muchas cosas, pero sí en la forma que ustedes interactúan, ¿verdad? Se hace interesante y se presta el oído para escuchar cada
tema. En Arroyo Habichuela.
En Arroyo Habichuela, tú sabes, cada tema que se comparte. Y voy a ti, porque tú, ¿verdad? Además de ser un excelente profesional en lo que haces, tienes la habilidad de transmitir, ¿verdad? Y de compartir estas cuestiones que muchas veces no son fáciles, ¿verdad? Cuando no se entiende. Pero se hace lo mejor que se puede, ¿verdad? Y pues a la gente le gusta. Así que gracias a todos ustedes. Gracias a Carlos Martínez, que es nuestro colaborador, ¿verdad? En el programa. Carlos siempre me está enviando temas y asuntos. Y creo que el programa que viene, Alexis, tengo algo que Carlos me envió y lo voy a trabajar y te lo voy a enviar. Bien interesante, las cosas de lo que Carlos nos envía. Y a los muchachos de FedEx, a los técnicos de mantenimiento, a Luis Quiñones, a Pedro Ramos, a Francisco, a Chucky, gracias por estar siempre pendiente, ¿verdad? Y escuchándonos cuando siempre se puede hacer, ¿verdad? Y todos ustedes también, ¿verdad? Que viene tras viernes, nos escucha aquí a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por Red 93.7 FM. Y también estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas, en la aplicación de Radio Grito, en Tuning Radio, en Radio Garden, Spotify, YouTube. Estamos también en Facebook, en YouTube, en Instagram y en X. Que si no nos escuchas hoy en vivo, tiene la oportunidad de escucharnos más adelante en alguna de estas plataformas. Así que, Alexis, ¿qué tenemos hoy? ¿Cómo estamos, verdad? ¿Y cuál es el asunto? Así que, tira para adelante.
Tenemos varios temas interesantes, pero me quiero unir de verdad a tu mensaje, porque si no es por ustedes, si no es por la gente que nos escucha, pues el programa no existe.
Eso hace.
Esto es más para ustedes. A mí me encanta hablar de aviones. Yo hablo avión donde sea. Exacto. Pero esto pues lo hacemos por ustedes. So, si ustedes nos apoyan, nosotros venimos aquí entonces toda la semana y seguimos dándole duro.
Es algo que nos apasiona, ¿verdad? Tú tuviste la gracia, ¿verdad? Y la oportunidad de poder hacer una cajera en la aviación, ¿verdad? Yo cuando chiquito soñaba con aviones y pues, por cosas que no vienen al caso, pero bueno, no pude lograr mi meta, pero me apasiona, me fascina. Yo creo que la aviación es una cosa espectacular. Es una virtud, ¿verdad? Es algo que no hay palabras para poder describir, ¿verdad? Lo que eso significa, pero nos apasiona, ¿verdad? Como redondando, ¿verdad? Haciendo esto más simple, nos apasiona, nos encanta, nos fascina hablar de este tema que es súper interesante. Y, como, ¿verdad? Como dijo Alexis, gracias a ustedes, porque sin ustedes, ¿verdad? El programa no estuviese transmitiendo. Alexis, a veces mientras el programa está transmitiéndose, estamos picando los 100, los 200 views, tú sabes, que son bien importantes, ¿verdad? Para aquellos que conocen, ¿verdad? De este asunto de programaciones y de radio, tener views, esa cantidad de views en el momento que el programa se está ejecutando, es, ¿verdad? Como me dice Pedro y me dice Julia, es bastante. Así que gracias a ustedes, porque son ustedes los que hacen eso y son ustedes los que hacen esto posible. Así que, Alexis, ¿con qué empezamos hoy?
Bueno, vamos a seguir lo interesante para el beneficio de las personas. Vamos a hablar de, habíamos dicho de que vamos a hablar sobre ciertos gastos de mantener un avión, un Bombardier, por ejemplo. Uh-huh. Para los que no sepan, mira, ¿cuánto cuesta el avión? ¿Cuánto cuesta mantener el hangar? ¿Cuánto cuesta mantener al crew que lo va a volar? Gasolina, todo eso, vamos a hablar un poquito de eso. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de entrega de los aviones militares que todavía se están haciendo. Uh-huh. Y como hemos hablado en el discutido en el último programa, aquí tengo tela que puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5 programas.
Excelente.
De las preguntas que más me hacen de cómo hacerse piloto. Eso es bien interesante. Ahí yo lo más seguro voy a tener que resumirlo lo más que pueda porque ahí hay tela.
Sí, no, y bueno que de tu experiencia, ¿verdad? Como tal, nos puedas, ¿verdad? Puedas añadir y puedas complementar todo ese montón de información. Pero entonces empezando con el primer tema, Alexis, tú vas a un dealer y compras un carro, tú sabes, y el único gasto que tú vas a tener posiblemente, si ahora no compras un Tesla, ¿verdad? No te vas a gastar en gasolina, pero si compras un carro, sabes que vas a tener varios costos, vas a tener gastos, gasolina, aceite, filtro, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero imagínate, si tú te decidieras comprar un avión, en este caso, ¿verdad? Un Bombardier Global 7500. Interesante.
Lindo.
Tú sabes, interesante. El primer asunto aquí que te podría poner los pelos de punta es el costo de adquisición de la nave como tal, tú sabes. Y estamos hablando, ¿verdad?, que el precio de compra de un Bombardier 7500 2025, brand new, paquete, cero milla, está rondando entre los 75 y 78 millones de dólares. Así que, de hecho, esta nave es una de las naves de negocio más caras, tú sabes. Este avión, el diseño, ¿verdad? ¿Cómo te puedo explicar?
R&D, Research and Development.
Exacto. De todas las naves que ahora mismo están en el mercado, ¿verdad? De los business jets, lo que le llaman los biz jets, esta nave está yo creo que está hackeando número uno. También, ¿verdad? Obviamente con los Gulfstream, ¿verdad? Siguiéndola de pasito, pero una nave que puede cruzar el Atlántico en la comodidad de algunas 5, 6, 7, 8 horas, la comodidad dentro de la nave, en las características de, ¿verdad?, el handling, ¿verdad?, todas estas cosas, la hace espectacular, tú sabes. Así que empezamos con el costo de adquisición, ¿verdad?, que como mencionamos ahora, primeramente, primer costo que vamos a desglosar, o vamos a tratar de desglosar, ¿verdad?, en este ratito que tenemos aquí. Si usted va a comprar una nave o le interesa específicamente adquirir un Bombardier 7500, sabe que lo tiene que, lo menos, estamos hablando de 75 a 78 millones de dólares, ¿ok? En esta adquisición, fíjate qué cosa interesante, Alexis, porque cuando tú compras una nave, ¿verdad?, también tiene que haber un presupuesto, porque en el proceso de adquirir la nave, de comprar la nave, hay unos gastos, unos honorarios legales, hay unos impuestos, hay unas inspecciones, hay unos gastos, ¿verdad?, como mencioné, de honorarios legales, de impuestos y de inspecciones que se tienen que incluir. Y estos costos de estas tres cosas pueden agregar en el momento de compra 3 millones de dólares más. Tú sabes que además de los 75, 78 millones de dólares que la nave pueda costar, tiene que ir con un presupuesto de por lo menos 3 o 4 millones de dólares más en estos gastos asociados.
Y ese es dinero perdido que no va a volver a ver.
Ese es dinero, exactamente. Esto es dinero que no se va a volver a ver. Entonces, fíjate, bien interesante, la financiación de un global, en este caso un global, puede requerir un pago inicial, un down payment, ¿verdad? Básicamente, que generalmente puede oscilar entre el 20% o el 30% del costo de la nave. Así que tú que eres bueno en números, ¿verdad?, y bueno en matemáticas, un 20 o un 30% de 75 o 78 millones de dólares, bastante alto, ¿verdad? Y entonces a esto se le suma, pues si te va a financiar a su nave, los intereses del préstamo que pueden aumentar el costo de adquisición. Además de estos costos y estos gastos, Alexis, en la operación de las naves siempre existen los gastos, lo que llaman los gastos operativos fijos, ¿verdad? Y estos costos son aquellos que siguen siendo consistentes independientemente de la frecuencia con que la nave vuela. Tú sabes, estos costos van a estar ahí no matter what. O sea, el avión vuele o no vuele, estos costos van a estar ahí. Y lo que, ¿verdad?, el primer costo y el primer, ¿verdad?, gasto en este renglón son los salarios de la tripulación, ¿verdad? Tiene el salario de la tripulación, tiene el seguro de la nave, ¿verdad? Tienes las tarifas de hangar y de, ¿verdad?, y la depreciación de la nave, que es una, aún en esto, que yo lo he escuchado muchísimo, una nave siempre, el costo de depreciación siempre se incluye, ¿verdad?, en la cuestión de los gastos. Entonces también tienes los salarios, como mencioné, los salarios de la tripulación, pero también tienes que capacitarlos, o sea, entrenarlos. So, estos costos, siempre, la nave vuele o no vuele, o vuele con la frecuencia que vuele, siempre
siempre van a estar, ¿verdad? Ahí. Y entonces vamos a romper un poquito más o menos, ¿verdad? A desglosar un poquito.
Y Jimmy, para añadirle ahí a la parte de la tripulación, que ese es el expertise mío como tal, uh-huh. En esa parte de la tripulación, cuando uno compra la nave, si uno compra especialmente los más nuevos, los más Gucci de la avenida, ya sea el que sea, uh-huh. Hay muy pocos pilotos cualificados en los aviones más lujosos, en los más nuevos, porque pues no llevan tanto tiempo en el mercado, no hay tantos de ellos por ahí. Cuando uno lo compra, la compañía te dice, ok, tú compraste este avión, pues te voy a dar dos slots para que vayas a entrenar a tus pilotos. ¿Qué es el problema? Que no hay muchos simuladores de estos aviones tampoco. So, la compañía dice, pues mira, yo puedo entrenar dos pilotos, pero yo voy a necesitar, yo no voy a estar con dos pilotos para 24/7 por un mes.
Así mismo.
Necesito así mismo. 3, 4, 5, 6 diferentes pilotos que estén cualificados por avión, si vienes a ver, pero las filas para el simulador son de meses o años. So, ¿qué es lo que pasa? Cuando vienen, compran el avión, te dicen, mira, tienes dos slots para que entrenes dos pilotos. Pero dice, pero mira, necesito cuatro más para poder tener los staff 24/7. Pues, ¿qué es lo que hace? Van a otras compañías que ya tienen los pilotos y dicen, mira, tú estás ganando X cantidad. Yo necesito a alguien ya rush porque tengo este avión y no tengo quien lo viele. Uh-huh. So, te voy a pagar lo que ya tú cobras, más un 25% adicional para que te vengas al lado mío.
Ahora te pregunto, Alexis, y eso y qué bueno que mencionas eso. El costo, o sea, si tú compras un avión de esto, la compañía te va a entrenar de gratis, y que no es gratis, a dos tripulantes. Y si tú tienes otros tripulantes que quieres entrenar, entonces el costo sería tuyo, ¿no? Te pregunto.
El costo es adicional. El costo y no adicional. Solo eso, te dicen, mira, te puedes en de aquí a 6-9 meses. Te los puedo poner en el simulador.
Ok. Mira, Alexis, tenemos que ir a una primera pausa comercial, brother, increíble. Pero nada, regresamos ya mismo con esto interesantísimo, este tema interesantísimo en momentos de aeronáutica y aviación con Alexis Silva y su servidor Jimmy Rivera. No se lo vayan, regresamos ya mismo.
Regresamos en breve en Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, Alexis, de regreso aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Aquí nos estás escuchando a través por Radio Grito 1200 AM en la frecuencia 93.3 FM, en la frecuencia 92.1 FM HD4 y por Red 93.7 FM, aquí en vivo y en directo desde los estudios de Pura Energía. Oye, Alexis, los que estábamos hablando anterior, antes de la pausa, de los gastos fijos, ¿verdad? Y en esto estamos hablando, empezamos comentando con los salarios de la tripulación. Yo tengo una información aquí que puede ser general, ¿verdad? Yo no sé cuán actualizado puede estar estos números puedan estar, pero fíjate, dice aquí el artículo que el salario anual promedio de un capitán, ¿verdad? En una empresa de estas corporativas puede ser aproximadamente $250,000 al año, mientras que el primer oficial pudiera estar en un renglón entre los $150,000. Yo no sé si esto después de un tiempo, de unos años, yo pienso que esto pudiera ser después de varios años de servicio, ¿no?
Yo te pudiera decir que ese número es un average, es average, un promedio. Porque hay mucho, yo te pudiera decir que ese la media de 50%, porque todo depende de la compañía que uno esté volando y el avión que uno esté volando.
Exacto.
Por ejemplo, porque si yo estoy volando un Citation 550, que hay por montones por ahí, no puedo esperar estar cobrando en el 75% o en el tope del salarial versus uno que esté volando un Gulfstream de esto, de lo más nuevo, algo así. Por eso fue lo que dije. Por ejemplo, mientras más exclusivo sea el avión, menos personas cualificadas hay que puedan volar el avión.
Claro.
Y no es como que yo puedo ir y decir, mira, déjame yo coger un rating de tal avión, del Citation 10, por decirlo así, Citation X, lo pudiera hacer, pero me va a costar un ojo a la cara, por decirlo así. So, uno tiene que ir a la compañía y que la compañía lo pague, porque estamos hablando de decenas de miles de dólares para el type rating. So, las personas que pueden volar estos aviones bien fancy, los aviones Gucci, por decirlo así, son bien pocos. Y como dije, los slots para entrenar a estas personas también son bien pocos, porque hay pocos simuladores, uno o dos simuladores por ahí. So, se convierte como si fueran las universidades que están tratando de scout a los prospectos más nuevos, exacto, los mejores. Exacto. O sea, por ahí dicen, mira, ok, tú estás ganándote $250,000 aquí, pues entonces yo me compré el avión, necesito la tripulación, solamente tengo dos slots, pero necesito seis pilotos para este avión, por decirlo así, un número. Pues entonces, en vez de dos y medio, yo te voy a pagar 300 para que tú vengas para donde mí. Porque tú tienes la experiencia, ya tú tienes, yo no te tengo que entrenar, ya tú estás certificado y tienes experiencia en ese avión.
Exacto.
So, todo depende de la compañía y el avión que uno esté volando. Los aviones como el que mencionaste, lo más seguro está en el tope.
Sí.
So, puede que esté un capitán, puede que esté en $300,000 empezando.
Wow.
Tú sabes. Pero pues, a la misma vez, esa persona no lleva 5, 6, 7 años volando. Esa persona, para llegar a donde tuvo que llegar, más seguro ya lleva 15 años y entonces brincando de compañía en compañía, porque en el lado corporativo uno nunca sabe, la compañía está bien hoy. Mira, yo estoy trabajando para Kodak hace 30 años atrás. Ya Kodak ni existe, ¿sabes? Estamos hablando de un Sears, que para un tiempo era la mejor compañía, la más grande del mundo.
Eso es así.
Y ya prácticamente ni existe, tú sabes. Eso es como todo. Hay compañías buenas, hay compañías malas.
Exacto.
So, eso yo me atrevería a decir que es un promedio.
Un average.
En 50%, sí.
Fíjate, y aún, fíjate, estamos hablando de los tripulantes, de los pilotos, ¿verdad? El capitán y el primero. Estos aviones tienen que tener auxiliares de vuelo, aunque usted no lo crea. O sea, tiene que haber una persona que atienda, ¿verdad?, a los pasajeros. Y estas personas, ¿verdad?, pueden estar, su salario puede estar entre los $50,000 y $70,000 al año. Fíjate, yo pienso, ¿verdad?, por lo que he visto, estos aviones, dependiendo, ¿verdad?, no son aviones que están todo el tiempo en el aire, ¿sabes? Puede que una semana tenga una semana busy, ¿verdad?, pero posiblemente esté una semanita, tú sabes, grandeado, ¿no sabes? Que no tengas ningún tipo de actividad. So, el tú tener, ¿verdad?, la capacidad, ¿verdad?, la capacidad financiera de poder sostener la operación de ¿verdad?, en esta parte, hablando de los salarios de los tripulantes, es un costo espectacularmente alto, tú sabes, que ahí solamente...
Como tú dijiste, perdona, Jimmy, un salario fijo. Un costo fijo. El avión vuele o no vuele, uno le está pagando por la disponibilidad de cierto tripulante. Algunas personas le funciona, algunas personas no le funciona trabajar en este mundo porque el horario quizás no es tan fijo. Y tú simplemente, mira, por estos 10 días del mes, tú estás on call y yo te puedo llamar cuando me dé la gana y tú tienes que estar aquí en una hora, dos horas para arrancar y salir.
Fíjate, eso que tú acabas de mencionar es interesante porque Ricardo González, nuestro, ¿verdad?, nuestro compañero al principio del programa, él voló muchos años corporativo y él me hablaba del asunto, ¿verdad?, de que tú puedes estar en tu casa tranquilito, de momento te llama, mira, necesito el avión para esto ahora mismo, o sea, y era una cosa de hoy para hoy, tú sabes, y todo estaba sujeto, ¿verdad?, a la necesidad, ¿verdad?, del dueño de la nave.
Del dueño. Sabes.
Y si mira, que quiero ir a comprar quiero comprarle mantecado a mi esposa allá en Bucking Hobby, pero allá en Fort Lauderdale, tú sabes, estoy aquí en Sabón, pues mira, móntate en el avión, arranca para allá, tú sabes, lleva a los nenes al juego de pelota allá, a los Mariners, allá no sé dónde, espéralo y va. Tú sabes que tienes que estar en la disposición. Tú estás a merced, literalmente, ¿verdad?
Es un estilo de vida diferente.
Gracias por mencionarlo, ¿verdad? Y, ¿verdad?, siempre me acuerdo de los comentarios que Ricardo hacía, ¿verdad?, que era, ¿verdad?, bastante, bastante interesante. Segundo, en esos costos fijos están los seguros. La nave tiene que tener un seguro. O sea, no importa si vuela o no vuela, la nave tiene un seguro. Y en el caso de un Global 7500, ¿verdad?, el costo de este seguro puede fluctuar entre los $150,000 y $300,000 al año. Tú sabes, al año. So, y entonces, esto, ¿verdad?, como todo seguro, ¿verdad?, el seguro ¿verdad?, tiene una cláusula para que se usa la nave, dónde se va a volar la nave, la frecuencia con que la nave se va a operar, ¿verdad?
La tripulación
que tiene que tener la nave.
Todo. No me va, porque no es lo mismo yo te voy a asegurar la nave y pues, tú con dos pilotos con mucha experiencia versus tú con dos pilotos que acaban de aprender el avión.
Gracias.
Y tienen menos de 50 horas en el avión. Son las compañías de seguros muchas veces son las que exigen, necesito los tripulantes que tengan X experiencia también.
Y eso yo,
porque si no, el seguro va a ser tres veces más caro.
Astronómico. Eso iba a mencionar, que dependiendo, en este caso, en este tipo de seguro, las compañías aseguradoras toman en cuenta la experiencia de los tripulantes. Pero si han habido ciertos incidentes o accidentes, pues entonces obviamente la prima, como en un seguro de vehículo, si usted choca y tiene un seguro, pues obviamente puede entender que el año que viene su póliza o su prima le va a subir, o su deducible le pueda subir un poquito. La cobertura, en cuestión de seguro, ¿verdad? Hay una cobertura de responsabilidad civil, donde usted tiene que tener un seguro que cubra a las personas que estén viajando en su avión. Bueno, es un seguro como de responsabilidad pública, creo yo que, claro, que pues se puede comparar con eso. Tiene que haber, ¿verdad? Un seguro también, ¿verdad? En estos casos, que son bien interesantes, si usted está viajando a destinos internacionales, tiene que haber una cláusula en el seguro que le de operaciones, ¿verdad? Entonces también, si usted está volando en áreas de alto riesgo, y eso es otra cláusula que el seguro toma en consideración en cómo usted opera su nave, y puede determinar de que su póliza pueda estar más alta o pueda estar bastante nivelada. El seguro de responsabilidad civil, Alexis, es esencial para proteger, ¿verdad?, a los pasajeros que usted vuela, porque obviamente usted va a volar con su gente. Pase cualquier cosa, o alguna reclamación dentro del avión, usted coge una turbulencia y alguien se rompió un brazo, pues obviamente el seguro tiene que cubrir ese evento, ¿verdad? Y eso es indispensable. Tiene que tener, ¿verdad?, esa cobertura. Los límites, ¿verdad? Hablando aquí, los límites de cobertura, ¿verdad? Pueden a menudo oscilar entre los 50 y los 500 millones de dólares, tú sabes, las pólizas. So, estamos hablando de muchos, 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 muchos dólares. So, estos son, ¿verdad?, como lo mencionamos, seguros son parte de los gastos fijos. Me hacen seña de que tenemos que irnos a la segunda pausa comercial, increíble. Así que no se nos vaya nadie. Aquí estamos por Radio Grito 1200 AM. No se nos vaya nadie, que regresamos ya mismito.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Alexis aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Le pido disculpas porque hubo un detallito técnico donde mi voz se iba entrecortada y estamos aquí ya. Nuestra Yemarí pues pudo hablar con eso. Gracias, Yemarí, por resolver el problema como siempre. Así que estamos de nuevo en completa voz. Así que nada, Alexis. Entre los costos que estábamos mencionando, los costos fijos, ¿verdad? Hemos mencionado el
seguro, tripulación.
Seguro, tripulación.
Costo inicial de la nave.
El costo inicial de la nave. Ahora tenemos los costos de hangar, que es básicamente el costo de almacenar, ¿verdad?, o guardar la nave. Mírate esto, qué interesante esto, Alexis. En las tarifas promedios de los hangares pueden oscilar entre $1,000 y $3,000 al mes, ¿verdad? Que eso, obviamente, si lo vamos a anual, estamos hablando de un costo de $12,000 a $36,000 anuales. Pero fíjate esto, si tú estás operando en un aeropuerto premium, que como ellos llaman, un aeropuerto pues más sofisticado, los costos pudieran superar entre $5,000 y $6,000 mensuales por un costo de, ¿verdad?, por costo de hangar. Y mírate que esto.
Location.
Y mírate esto. En muchas instancias, aunque usted no lo crea, hay listas de espera para usted poder tener un spot, un slot, como mencionó Alexis, seguro en un aeropuerto. Una cosa increíble. Tú sabes que.
Mira, en algo tan sencillo como Isla Grande, por ejemplo. Isla Grande, si no me equivoco, no hay mucho espacio. No. Estoy hablando de información es de varios años atrás.
Claro.
Pero para uno poder estacionar algo como un Cessna, un 172 por ahí, uh-huh, uno tiene que pagarle a ya sea a puertos o pagarle a la persona que es el dueño de esa rampa. Uh-huh. Para ese entonces yo creo que eran como $250 al mes para tenerlo afuera en agua sol y sereno. Eso no es un hangar.
Eso era
para simplemente dejarlo estacionado.
Estacionado, el costo de estacionamiento.
Y estamos hablando de un avión pequeño, un Cessna 172, wow, o sea, de cuatro personas. Eran como $250 al mes para ese entonces, si wow, no me equivoco. Y eso es sin hangar y sin nada, sin capa. Eso es agua, sol y sereno.
Agua, sol y sereno, así mismo. Sí, y la fíjate, estas personas obviamente deciden, ¿verdad? Los dueños de estas naves prefieren tener un hangar, ¿verdad? Una cobija, ¿verdad? Que pueda tener, ¿verdad? Proteger la nave. Porque obviamente en daños, ¿verdad? Relacionados con clima, que si granizo, que si calor excesiva, que si nieve, etcétera, etcétera. Y estas personas pues prefieren, ¿verdad? Y como te mencioné hace un ratito, en muchos de estos aeropuertos hay listas de espera para que estas personas puedan, ¿verdad? Tener disponible una cobija o un hangar.
Tú estás comprando un Ferrari de los skies, de los cielos. Tú no vas a comprar un Ferrari un
así mismo
para dejarlo afuera en la marca.
Así mismo. So, fíjate, y es como menciona el artículo, tú sabes, se reduce el costo, el daño, ¿verdad? En cuestión de vandalismo, también pudiera haber vandalismo, ¿verdad? Pero más con las inclemencias del tiempo. Básicamente en los Estados Unidos, si no hay mucho sol, mucha calor, hay mucha nieve. Y si no hay granizo, si no hay tornado, si no hay varias cosas, ¿verdad? Que pudieran poner en juego, ¿verdad? La seguridad, ¿verdad? Los animales,
los pajaritos y cosas se le meten por los aviones, por los boquetitos, uh-huh, por los instrumentos. Uh-huh. Cosas que han pasado.
Y de hecho, y muchos de estos hangares, aunque tú no lo creas, Alexis, se comparten, ¿sabes? Hay hangares donde tú compartes un espacio o dos espacios con otra persona, ¿verdad? Y entonces, los costos son astronómicos, tú sabes. Y como mencioné, ¿verdad? Si usted está operando o sirviendo de un aeropuerto que se considera un aeropuerto premium, de todos los costos que hemos añadido o hemos mencionado, no se olvide de añadir por lo menos $60,000 más al año en este listado. Esto es en costos fijos. Ahora vamos a mencionar costos variables, ¿verdad? Y la explicación de esto es que los costos variables en función, se incurre en costos variables en función en cuanto vuela la nave. Ya ahí estamos considerando que la nave está operando, están volando. Pues entonces estos costos se empiezan a, ¿verdad? Se activan, se incluyen. Costos operativos variables. El primero.
Mantenimiento.
No, mantenimiento, pero el primero, combustible. Tú sabes. Usted tiene que echarle gasolina al avión para si va a volar. Eso es un costo fijo, ¿verdad? Un costo variable que es operativo, que se incluye como un costo fijo en el slot de operativos variables. El mantenimiento, como tú acabas de mencionar. La tarifa de aterrizaje, los landing fees, ¿verdad? Cuando el avión despega, hay, no hay cargos por takeoff fees, simplemente son landing fees, ¿verdad? Y esto te hago la pregunta.
Entiendo yo que sí, obviamente ya esto es algo más administrativo.
Exacto.
Y que no estoy muy claro, pero no hace sentido que te cobren un aterrizaje y un despegue cuando
claro,
al aterrizar tienes que despegar.
Claro.
Pero para muchas personas que no saben, como estos aeropuertos los hacen tan grandes, porque siguen haciendo aeropuertos lo que sea. Los aeropuertos generan ingresos.
Sí,
el aeropuerto de San Juan, que se le alquiló, por decirlo así, una venta slash alquiler, uh-huh, a Aerostar. ¿Por qué Aerostar vino a operar el aeropuerto? Porque cada vez que viene un avión de esos y toca la pista, ahí, pan, ahí, túmale varios miles de pesos.
Wow. En el caso de ustedes, ¿no? En el caso de un landing fee, ¿se considera peso, tamaño de la nave o es un costo? Que no importa.
Yo tengo entendido que depende, es por el, es un precio fijo, obviamente, no soy experto, esto no es mi domain,
claro,
pero tengo entendido que es ya por el peso del avión. Si tu avión, y casi siempre cuando se hace así, se hace por el max gross weight del avión, si tu avión está rated hasta, por decir, 180,000 libras, pues entonces hay que buscar en la tarifa que ellos tienen, un 747 obviamente va a pagar más, que un corporate jet, tú sabes.
Eso es así.
Porque 747 es más tres a la pista, uh-huh, se le quieren más instrumentos, más, uh-huh, cosas, uh-huh, versus un Cessna 172. Un Cessna 172, estamos hablando de un par de dólares nada más, tú sabes.
Eso es así. Y ocupa menos espacio en el aeropuerto.
Exacto.
Pero son, ya estamos hablando, ¿verdad?, de a seguir añadiéndole costos. Si usted está haciendo la matemática, pues vaya pensando en eso. Ahora, hay una nota de alcance bien interesante, Alexi. Si tú eres el dueño de la nave o si tú tienes un wet lease, ¿ves? Un wet lease se llama un agendamiento, ¿ves? La traducción, un agendamiento mojado. ¿Y esto qué es? Que usted contrata. Hay compañías que se dedican a alquilar aviones. Hay entidades que se dedican a alquilar, ¿verdad? Inclusive con las líneas aéreas.
ACMI se llaman.
¿Con las líneas aéreas?
Aircraft Crew Maintenance y... Ay, se me olvidó la última. Pero que básicamente la línea aérea que yo trabajé anterior a la que estoy ahora, anterior a Frontier, era Swift Air o Aero Airways. Eso era un ACMI. Yo volé muchos equipos de colegiales, muchos equipos de atletas profesionales de hockey. Yo no soy fanático de hockey, pero entonces dije, ah, mira, ¿viste a fulano tal? Yo, sí, pero no sé quién es. Supuestamente era un superestrella en el hockey. Yo, pero está bien, yo no sigo el hockey, eso no sé. Pero, o sea, la compañía paga y la compañía, básicamente, nosotros, o sea, el equipo, por decirlo así, el equipo de fulano de tal, por decir un equipo, decidió, mira, necesito volar mi equipo de tal lugar a tal lugar. Bien interesante. Ok, so ese vuelo son 2 horas. Pues por 2 horas, esta es la tarifa, pero no solo esto, esto es bien interesante. Bueno, si vamos a hablar de los lease o de los ACMI así, ok, vamos a decir que mi equipo está en Houston y mi equipo tiene que llegar a Nashville, Tennessee, un vuelo de una hora, hora y media. Pues ok, pero yo te voy a cobrar eso, pero en adición te voy a cobrar lo que me cuesta llevar ese avión a donde está o a la base donde sea que normalmente está. So, aunque yo voy a usar un leg en el avión, que yo voy a volar con él una sola vez, el que lo alquila, el equipo, por decirlo así, tiene que pagar las dos patas, por decirlo así. Llevarme ahí, pero también tengo que pagar porque el avión regrese vacío.
Regrese vacío. Mira, eso en el ámbito, y tu papá lo sabe, eso en el ámbito de los troqueros, se llama bobtailing. Tú sabes, tú llevas el vagón con carga, cobraste ese viaje y también vas a cobrar cuando soldaste el vagón con el remolque solo. Eso también lo vas a cobrar. Eso, sí, bien, bien interesante. Ahora, la mayor parte, fíjate, bien interesante, Alexi, no todas estas personas que tienen aviones corporativos son propiedad de ellos. Muchas de estas personas hacen este tipo de negocio, ¿sabes? Arrendan, tienen un wet lease, ¿verdad? Porque en el wet lease incluye todos los costos mencionados arriba, incluye los costos de tripulación, que el arrendador, ¿verdad? ¿Verdad? En este caso, el arrendador es el que alquila. Si no me equivoco, cógeme si estoy bien, me puedo confundir con el juego de palabras. El arrendatario es
el que va
a alquilarle al avión, ¿verdad? Y el arrendador es el que recibe la propiedad. Todos los costos, ¿verdad?, están incluidos. O sea, usted tiene que pagarle, ¿verdad? Y esto es un negocio bastante, bastante cejado, donde el arrendador le va a cobrar a usted todos los costos incluidos y usted se hace responsable de todos los costos incluidos. La nave no es suya y la nave no es de su propiedad, pero la nave está a su disposición. Pero todos los costos que conlleven operación van a ser, ¿verdad?, van a ser por parte del arrendatario. So,
ya esto es más alquilado que versus comprar.
Exacto.
Pero son dos tipos de modelos bien diferentes. Yo puedo o lease el avión o puedo comprar el avión. So, sí. Estamos hablando, para que no confundir a las personas, de dos conceptos un poquito diferentes.
Diferente, exacto. Pero fíjate, yo estaba mirando el asunto, mirando este artículo, y la mayor parte de esto, jugadores de ¿verdad?, en este caso de baloncesto multimillonario, muchas de estas personas, ellos alquilan, ¿verdad? Hay empresas en los Estados Unidos que se dedican a alquilarle para este tipo de negocios. Ellos están catering para ese tipo de negocio. Y ellos le alquilan a esta gente un avión exclusivo, ¿verdad? Exclusividad. Este avión es exclusivo para ti. Este avión, esta nave, es la que tú vas a estar usando todo el tiempo. Y es lo que ellos hacen, ¿sabes? Se economizan. De hecho, volviendo un poquito atrás, es más o menos el mismo modelo de negocio que hace Frontier. Frontier lo que hace es arrendar, ¿verdad?, compra y subarrenda nave. Mencionaste una vez en un programa, ¿verdad?
Sí, exacto. Eso es un leaseback program. Uh-huh. En el caso de Frontier compró el avión inicial. ¿Por qué Frontier lo hizo? Si Frontier unos años atrás decidió hacer una compra de 400 aviones. ¿Por qué? Porque Airbus le dijo, para ese entonces era el más grande que se había hecho. Airbus le dijo, mira, tú me compras X cantidad y yo te voy a dar un descuento mucho más grande. Pero Frontier no quería gastar el dinero para, porque pues, es una cantidad inmensa y no tienen para comprar 400 aviones. So, Frontier, ¿qué hace? Recibe el avión de Airbus. Ok, te compré el avión, toma, pan, aquí está el precio completo. Inmediatamente ya tiene una compañía que se dedica a eso, un leaseback. Yo se lo voy a vender a esta otra compañía, vamos a decir a Juan del Pueblo. Se lo voy a vender a Juan del Pueblo. Y Juan del Pueblo, ya tenemos un ajeno, un contrato, me lo va a alquilar a mí. So, si por decir, yo lo compré en 100 millones, por decir, y se lo vendí después a él a 100 millones también, por decir. Pero ahora Juan del Pueblo me lo va a alquilar por X cantidad al mes o por hora.
Pero en el, es un contrato. Pero en el caso de ustedes, los costos de mantenimiento y todos los costos que conlleva la nave son de Frontier, no es del arrendador.
Sí, Frontier hace todo. Simplemente está pagando. Es como que yo compré el carro a Enterprise, sí, y el carro me costó, perdón, yo compré el carro a Ford, una pick-up, me salió $50,000. Se lo vendí a Enterprise y Enterprise me dio $50,000 para atrás. Su efecto me salió gratis y ahora yo lo que estoy es pagando una mensualidad. En vez de pagar, tener que sacar $50,000 de bolsillo, pago, qué sé yo, que $800 al mes, por decirlo así.
Pero fíjate,
y es un...
¿Tú quieres bueno con los números, a largo plazo, pudiera conllevar más costos, tú sabes, ¿verdad? Porque tú estás pagando, incluyendo el costo y los gastos, ¿no?
Sí, no, todo depende. A estos números se negocian allá, obviamente, okay, los ejecutivos, que yo no tengo acceso a eso.
Claro.
Pero todo depende a qué precio. Frontier lo compró a un súper descuento por hacer un bulk order de 400. Claro. ¿Cuánto se lo vendió a la compañía de nuevo? Y no solo eso, Frontier lo hace de esta forma para, una, tener un costo inicial menos.
Sí.
Y dos, tener aviones más modernos, son más eficientes.
Exacto.
Y se van a dañar menos, te van a consumir menos en piezas de mantenimiento. Porque ya cuando el avión tiene 20 años, ya no es tan eficiente. Estamos, exacto, hablando de un carro de 20 años atrás, te gasta mucho más gasolina que un carro de hoy día.
Eso hace.
So, y se va a dañar un carro viejo, se va a dañar mucho más que un carro más nuevo. So, Frontier está constantemente, este año trajeron 40 aviones, pero soltamos 20. Pero crecimos por 20 aviones.
Exacto.
Pero botamos los 20 más viejos y tenemos 40 nuevos. So, tenemos constantemente una flota así, súper nueva.
Yo te voy a decir algo. Eso es un modelo de negocio medio complicado, tú sabes, a la verdad que...
Pero le está funcionando y sabes que por eso Frontier tiene, si no me equivoco, la flota más joven. No solo eso, sino la más eficiente. Somos la más eficiente, por eso mismo, porque al tener los aviones más nuevos, consumen menos gasolina. Sí. Pero de nuevo, todo esto va a depender de cómo se negocian los contratos.
Exacto.
A Frontier le funciona súper bien. Spirit vio el modelo y decidió el año pasado, como mencioné ahorita,
sí,
creo que eran como 20 aviones o algo así, que dijeron, mira, nosotros los compramos, pues vamos a vendérselos a estas compañías y alquilárselos para atrás, y con esa forma logramos tener $500 millones. Eso es una forma de poder mantener tus costos iniciales más
reducido, bajito, reducido, exacto,
reducido, y yo prefiero poder entonces pagar una mensualidad más bajitas quizás, porque lo compré también a un costo más económico, versus pagar, toma, pan, 100 millones ahí de cantazo.
Sí, porque entonces no tienes que desembolsar dinero, sacar de la cuenta, si no tienes tu cuenta ahí, pero entonces estás pagando
con el cash flow mensual, exacto. En vez de tener que sacarlo de cuenta de ahorro, con el cash flow mensual, la cuenta de cheque, pues voy pagando la mensualidad.
Perfecto. Vamos para, Alexis, tenemos que irnos a la última pausa. Así que regresamos pronto. No se nos vaya nadie, que esto está interesantísimo.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, mi gente, estamos en la recta final de este tu programa Momento de Aeronáutica y Aviación. Caramba, Alexis, el tema fue súper interesante. Yo no pensé que esto iba a rendir tanto. Y de hecho, tenemos planes de tocar una información bien, bien valiosa de que, ¿verdad? De que habíamos acordado de que íbamos a hablar sobre las escuelas y los requerimientos para convertirse en aviador, ¿verdad? O para incurrir en una carrera en la aviación. Pero eso lo vamos a tocar en el programa que viene. Empezamos con eso el programa que viene, así que eso lo vamos a hacer. Pero fíjate, este tema que hemos tocado es bastante interesante, ¿verdad? Por lo menos a mí en la parte personal. Me ha dejado medio perplejo con muchas cosas que estoy mirando aquí, pero es interesante a la misma vez, ¿verdad? Y yo sé que ustedes, ¿verdad?, lo están disfrutando como lo estoy disfrutando yo. So, Alexis, hablamos de los costos, estábamos en los costos los costos fijos, variables, mencionamos lo del wet lease. Entonces, ahora, ¿verdad?, el costo del combustible. Y usando, ¿verdad?, el Global 7500, ¿verdad?, como ejemplo, aeronave, como tú mencionaste, es una aeronave, es lo último en la avenida, es el último diseño de Global, ¿verdad?, en naves como esta. Y entonces tienen, los motores de esta nave son altamente eficientes. Tú sabes, ellos cuentan, esta nave cuentan con los motores GE Passport, ¿verdad?, que supuestamente son súper altos eficientes en el consumo de combustible, ¿verdad? Pero yéndonos en ajo de habichuela, en dólares y centavos y en galones, ¿verdad?, que es lo que queremos hablar aquí. El avión, ¿verdad?, según los datos los datos de uso, ¿verdad?, del avión, el avión quema aproximadamente 450 galones por hora, Alexis, ¿ok? Entonces, mencionamos en el programa pasado, ¿verdad?, y estos costos que te aparecen aquí, pues obviamente, ¿verdad?, que se hicieron en un momento cuando el combustible estaba alto. El número que utilizaron cuando escribieron este artículo, el galón de jet fuel estaba a 6.50 el galón, bastante alto.
Sí, está carito.
Estaba alto, ¿verdad? De hecho, fíjate, dice aquí que el precio promedio de combustible para aviones, no sé dónde ellos sacaron esta información, es de 6.50 por galón en el 2025. No sé en qué aeropuerto, no sé si en Las Vegas o en cualquier aeropuerto de estos fancy, pero eso
no. Yo te puedo decir, por lo menos en el lado de las líneas aéreas, nosotros estamos más cerca a los $3. De los galones.
Pues yo no sé.
Pero de nuevo, esos son los precios ya negociados.
Sí.
So, no es lo mismo comprarlo en una gasolinera cualquiera que ir a la gasolinera de Costco. Por ejemplo, si no es lo mismo comprar en el supermercado cualquiera que comprar en Costco.
Así mismo.
Comprar por mayor, obviamente tienes descuento más reducido. Estas personas no compran al por mayor. Ellos compran, pues, pocas cantidades o al parecer es precio más caro.
Pero fíjate, mírate qué cosa. Estamos mirando aquí más abajo y entonces dice que el costo, ¿verdad?, y quiero tratar de entender esto y no confundirlos ustedes ni confundirme yo, el costo de combustible por hora es aproximadamente $2,925 por hora. Ese es el costo, ¿verdad?, de combustible por hora para una nave como esta. Para un vuelo típico, usualmente de 10 horas, que es el ejemplo que usa en el artículo, en combustible solamente estamos hablando de $29,000, ¿sabes? En gasolina, ¿ok? Tiene, ¿verdad?, como mencionamos, la eficiencia de estos motores, pues obviamente hace que este costo se mantenga más o menos bajito, ¿verdad? Pero como quiera, usando estos números que hemos compartido, en un vuelo de 10 horas son $29,000 de gasolina, tú sabes. De hecho, cuando hicimos aquel ejercicio contigo, se gastaba menos en el vuelo tuyo de Cleveland a Las Vegas, creo que era, ¿verdad?, que un vuelo de 10 horas en una nave de esta. O sea, en aquel ejercicio eran $7,000+, ¿verdad?, de combustible. En una nave como esta corporativa, que es mucho más pequeña que la nave que tú operas, estamos hablando de $29,250 por hora. Eso hay que añadirlo también a la lista de costos. Entonces, tú mencionaste ahorita mantenimiento. Si tú tienes un wet lease, el mantenimiento es por el arrendador, ¿verdad? Si tú
compras
para la que, para, pero para especificar el wet lease, lo que significa es que lo estás alquilando, lo estás adquiriendo con la gasolina incluida. El dry lease seco es que simplemente tú pagas la gasolina adicional.
Ah, ok. O sea, que hay dos tipos.
Hay que especificar.
Ok, qué bueno. Gracias por traer el punto.
Wet lease ya incluye la gasolina, por eso se dice wet, porque viene con la gasolina, y el dry lease es seco, sin gasolina. Okay. Que uno lo tiene que costear la parte.
Y estos dos tipos de lease no incluye el mantenimiento. El mantenimiento es por el operador, ¿no?
Si estamos hablando del arrendado, si es un tipo de lease,
sí.
Va a depender, porque si es a corto plazo, largo plazo.
Claro.
O sea, ya algo a largo plazo, por ejemplo, como lo hace Frontier, que los alquilan lo hacen el lease de 10 y 12 años,
claro.
Frontier se encarga por el mantenimiento.
Claro.
Pero si tú estás haciendo el lease de una semana, de un bien, mira, queremos hacer unas vacaciones de una semana, pues el mantenimiento en ese caso va a ir por el
arrendador,
por el operador. Sí.
Ok. Bueno, interesante problema. Entonces, ok, vamos a seguir con esto para ver si podemos terminar esto. El mantenimiento. Obviamente las piezas, ¿verdad? Las visitas al taller, el técnico que tengas allí, que te cobre por hora. Hay un programa que Bombardier ofrece a sus clientes, que se llama Smart Services, que ellos es como un servicio que es como una garantía, no sé si, ¿verdad? Lo pueden tener como una garantía extendida, que si tú compras ese servicio o no sé cómo ellos te incluyen, ¿verdad? Las visitas al taller, te incluyen no las piezas, sino simplemente la parte técnica, ¿verdad?
Es como cualquier carro que uno compra nuevo hoy día, te van a ofrecer el package de mantenimiento.
Exactamente.
Mira, por $10,000 adicionales no te tienes que preocupar por mantenimiento por los próximos 5 años.
Eso es así, ¿sabes? Eso es costo. Y entonces, fíjate, aún así, el costo de mantenimiento con este programa, estamos hablando de $800 por hora. O sea, que aún cuando tengas este programa, ¿verdad?, de Bombardier, ellos te están cobrando o te van a facturar cada vez que tu nave esté en el hangar, ¿verdad? El diagnóstico va a ser gratis, pero el técnico que está trabajando allí, o sea, el costo por hora por tener la nave allí estacionada en lo que te hacen el diagnóstico son casi $800 por hora. So, inclusive sigue siendo otro gasto, tú sabes. Sigue siendo otro gasto. Entonces, ok. El mantenimiento no programado y los reemplazos de componentes pueden agregar entre $200 y $300 por hora, suponiendo, ¿verdad?, que la nave vuela 400 horas al año, los gastos de mantenimiento pueden totalizar entre $400,000 y $500,000 al año. En ese renglón, manda, Alexi. Así que
son como medio millón de dólares al año.
Medio millón para ese avión. Para eso, en ese renglón solamente. Así que, entonces, lo que mencionamos ahorita, las tarifas de aterrizaje, ¿ok? ¿Verdad? Todo depende del aeropuerto donde se esté operando. Eso es un gasto que va a estar ahí constantemente, cada vez que ese avión toca tierra. Es un, ¿verdad? Dependiendo, como tú mencionaste, el peso, etcétera, etcétera, hay un costo adicional. Un gasto también importantísimo en estos tipos de vuelos, ¿verdad? Que se hacen con corporativos. Los servicios de catering y de pasajeros. Tú tienes que coordinar comidas para los pasajeros, ¿verdad? Tienes que coordinar la transportación, tienes que coordinar el hotel, tienes que coordinar, tú sabes, que te recojan y te lleven. Si eres una persona famosa, un séquito de seguridad que te dé bodyguards, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿verdad? Está siendo incluido en estos gastos. Así que cuando tú vienes a ver los costos fijos totales, y aquí estamos totalizando ya, de una nave, recapitulando, van a ver los costos fijos totales y los costos variables. Son dos costos, los fijos y los variables. Entonces, los costos totales, ¿verdad?, anuales van a ser de $3,775,000. Le añadimos los costos variables, ¿verdad?, donde combustible, mantenimiento, tarifa, catering, todos los costos que conllevan, a eso se le añaden $5,400,000. Así que estamos hablando total para operar una nave como esta de casi $9,000,000 al año. Así que
Alexis, si vas a tener, vas a hacer algún intento de cambiar. ¿Qué tú tienes? ¿Una guagua? ¿Una pick-up? Si tienes tu picosita que quieres cambiarla por... No sé por qué. Considera todos estos gastitos que son bastante pesados. Pero, yo sé, ¿verdad?, que muchos de estos estas operaciones hay unos tax exemptions, tú sabes, unos intentos de que tú puedas tributar y puedas quizás nivelar, pero aún así, sumando el costo total de operar una nave como esta, son muchísimo dinero, Alex. Así que...
Si hablamos que el costo inicial está alrededor de los 70 millones y hablamos que el costo anual en promedio está más o menos como los 9 millones.
Eso es así.
Uno dice, ¿por qué uno va a comprar este avión? Pero si viene a ver, se hace mucho más por las corporaciones o individuos que tienen gente, muchísimo dinero.
Sí, sí.
Pero estos que lo hacen, yo, por ejemplo, yo soy un billonario y yo compré este avión, lo voy a poner en una de mis docenas corporaciones que tenga y lo voy a tener como un costo operativo.
Claro.
O sea, ¿qué es lo que hace? Ese costo operativo va a ir, eso ya nos vamos a ir a finanzas, sí, y sí, whatever, sí, tax breaks y todo esto.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, si me costó este año 80 millones entre comprarlo y operar este avión nuevo, son 80 millones menos que puedo reducir de las ganancias de la compañía que no voy a tributar. O sea, voy a pagar menos contribuciones debido a eso. No solo eso, ellos ven estas aeronaves como herramienta.
Sí, vamos,
si yo tenía que ir, por ejemplo, si yo tenía que ir a una reunión de Memphis a qué sé yo qué, vamos a ponerle a un lugar, Jacksonville en
Florida.
En Florida. Pues entonces quizás tenía que hacer escala por Atlanta y iba a perder todo un día de viaje para poder llegar a mi reunión.
Exacto.
Entonces tenía que ir el día antes para entonces hacer la reunión ese día para poder volver el día después si voy a volar comercial. Pero si yo tengo mi propio jet, yo puedo llegar por la mañana, hacer la reunión a mediodía, por la tarde termino la reunión y regreso entonces regreso a la compañía ya el mismo día.
Y una cosa
que le permite.
Y una cosa importante, Alex, y también, pero la que te preocupa es que obviamente, y la mayor parte de estos negocios, de estos aviones que se usan como negocio, cuando tú estás volando, como tú mencionaste, hacia una reunión, tú no sabes qué va a pasar con esa reunión, qué va a dejar esa reunión. Si esa reunión, tú tomaste una decisión que va a ser 50 o 60 millones para la compañía, pues ya tú tienes una ganancia ahí con esa facilidad. Alexis, nos hicieron la seña de que tenemos que irnos ya. Ya estamos en el último flare out. Esto, ¿verdad? Cejando con esto, tener un avión privado es costoso. Así que si usted lo está pensando, piénselo bien, ¿verdad? Si tiene un negocio próspero y usted tiene que poder hacerlo, hágalo. Si no, quédese volando Frontier, Spirit, Delta, América, lo que sea, que le va a ser más económico. Alexis, gracias por estar con nosotros, brother. Gracias por estar con
como
nosotros.
Siempre, como siempre,
mi hermano. Gracias por estar. A ustedes que nos están escuchando viernes tras viernes, gracias por estar con nosotros en este tu programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Así que volvemos el viernes que viene, Dios mediante. Alexis, buenos viajes y gracias por estar con nosotros. Que la pases bien.
Gracias por sintonizar Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.